6 de la tarde en punto. Estamos en una aquí en la radio pública de rock. Estamos streameando también por YouTube si tienen ganas de sumarse a nuestra transmisión audiovisual muy moderna.
Por favor, que estamos leyendo absolutamente todos sus mensajes. Mucha gente se sumó a debatir con Danila también.
Ah, ok. Sí,
un poquito que Arjona se quedó en la época de Zodíaco.
¿Del Zodíaco? De los
no sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. Si alguien puede agarrar el mensaje transgeneracional, por favor, que nos ayude. No, nada, buena incorporación en las columnas de Danila, cositas lindas siempre que dice la gente. Así que súmense ahí a debatir con nosotros.
Un placer leerles ahí por los comentarios de YouTube. Y bueno, con Danila estuvimos hablando de minorías y demás, de problemáticas de género y de derechos avasallados.
Sí.
Y un poquito fuera de aire también de humor judío. Sí. Y de humor con otras minorías. Y bueno, como este programa es muy conceptual y está pensado así, ahora vamos a hablar con los directores de dos de sus directores, porque me falta el de la segunda división que está por ahí, que hoy estuve hablando con Martín Garabal, pero lo tenemos a Diego Núñez y a Santi Korovsky. Buenas tardes, ¿cómo están los directores de División Palermo?
¿Cómo está, Diego?
Un placerazo tenerlos en el programa. Ahí estamos muteados, ¿estamos bien?
Tenés que mutear la compu, Diego, porque sale dos veces.
Te juro que estaba muteada.
No te creo nada.
Mirá ese parlantito tachado.
Está muteada.
Sí. Ahí está igual. Ya
ese, son los problemas del Zoom. Pero bueno, sabemos que...
Nosotros nos reímos mucho de los problemas del Zoom en la serie.
Sí.
A través del personaje de la ministra. Toda la serie la escribimos por Zoom, entonces teníamos ganas de expresar un poco estas dificultades técnicas que tuvimos.
Perfecto.
Todos estos años.
Les agradezco tanto que se sumen también a la comprensión de esto. Bueno, al principio del programa le preguntaba a José, si bien no es de la misma generación que ustedes, es un poco menor, pero ¿cómo se llevan con recibir elogios? Porque en estos días me imagino que se multiplicaron las palabras positivas para con la serie, ¿no? La más vista en Netflix Argentina y en gran parte del mundo también. Pero ¿cómo
no,
se
gran
llevan
parte
con
del mundo
eso?
También no, pará.
Sí,
poco.
¿Cómo que no?
Pero en breve, Santi, yo te achiqué. Ve que ya está listo, ya ahí te rebotó el elogio.
Un poquito más de marketing, un toque de marketing. Pero se está viendo en todo el mundo. ¿Está doblada en muchos idiomas o no?
Sí, se ve en muchas partes del mundo, no está primera.
No,
bueno, en Uruguay estuvo primera también.
No, por eso. Sí. Pero no dije que esté primera en todo el mundo. Bueno, así se llevan con los elogios.
Así.
Te discuten.
Es tan importante el huevo como el cacareo, chicos.
Ahí está, ahí es lo que te dice Beba. Es tan importante el huevo como el cacareo, Santi. Es así. Pero
la verdad que es difícil porque es abrumador. Uh-huh. Y además los elogios siempre acompañan de demanda, de la demanda de che y la segunda
claro.
Y uno dice, bueno, pará, acabamos de terminar esta recién. Pero la verdad que es hermoso lo que está pasando, es increíble. No sé, Diego, cómo se lleva con los elogios.
No, es una locura, qué sé yo. Creo que parte de lo que nos pasó también es que no esperábamos que tuviese como tanto rebote. Y eso es... sí, abrumador, quizás, o al menos en mi caso, no sé, el de Santi, yo siempre me imaginé que por ahí iba a funcionar con un público más limitado y de pronto que recibir tanto comentario y tan bueno es abrumador.
Tan amplio el público que, no sé si vieron, pero López Murphy, un gran referente de Juntos por el Cambio, de esta coalición que fue gobierno en nuestro país, hizo un posteo en Instagram en el que subía una foto, no sé si lo vieron, ¿saben de lo que estoy hablando?
Sí, o sea, replicó un meme que estaba circulando en las redes y lo subió a su cuenta.
Sí, ¿y cómo se esperaban que, por ejemplo, personas como él vean esta serie y digamos, la compartan?
Martín Tetaz también ayer compartió
Martín
algo.
Martín Tetaz, es verdad.
Serie, digamos, ¿sí? Para mí está buenísimo que la serie pueda hablar a ambos lados de la grieta, por decirlo de alguna manera. No buscamos quedarnos pegados a la política partidaria en esta serie porque envejece muy rápido, entonces... la verdad que sí es una sorpresa la masividad, la transversalidad, ya sea política, ya sea de clases sociales, ya sea de edades, lo ven, nos escriben gente que lo está viendo con su abuelo, me mandaron hace un rato, gente que lo ve con sus hijos, entonces que sea tan transversal es la verdad que es algo hermoso.
Santi, ¿tenés familia que está metido también en ficción, guionistas, dramaturgos y demás? ¿Tenés también un origen de niño actor en Juana y sus hermanas? ¿No? ¿Estuviste muy conectado?
De un día, de una hora.
Una vez.
Me parece que soy un actor. Yo no actué hasta los 27 años, pero claro. Fue una hora cuando era un niño.
Pero me causa gracia que hiciste de periodista, de una parodia de un periodista, cosa que después hiciste en periodismo total también. O sea, hay una conexión en eso. Y en el medio estudiaste comunicación. Todo este prolegómeno.
Sí, no, decime,
es para preguntarte cuánto hay en tu humor de querer comunicar estas cosas, de querer hablar de las minorías, ¿no?
No, te quería decir una más, porque también fui periodista en la TV pública. Fui
también.
Durante un año, hicimos Tomate la Tarde con Martín Garabal, Gastón Recondo, Juli Gata, Ceci.
Sí, sí, sí. En Rufa. Aquel encuentro épico con Nick, que siempre le agradezco a Martín.
Sí, sí, ese era el momento épico de la televisión. O sea, que tuve que... fui la parodia, yo había hecho una parodia con Garabal de los periodistas.
Claro.
Y después tuve que sufrir mi propio, mi propia realidad. Claro. Es difícil el mundo del periodismo. Yo estudié comunicación porque sí, siempre quise comunicar y quise hacer algo ligado a lo social, en el sentido de pensar el humor como una herramienta para transformar la realidad. Yo hice un documental, lo primero que hice, mi tesis de comunicación, fue un documental que se llama Salir Escena, donde la protagonista es Nilda Sindaco, que es Betty en la serie. Uh-huh. Yo le escribí el personaje para ella, que estaba ligado también a cuestiones, en este caso era de salud mental, tenía que ver con el neuropsiquiátrico Moyano. Para mí, sí, comunicar, investigar sobre el tema que estamos hablando, que en este caso era las fuerzas de seguridad, las guardias urbanas, las minorías, las personas con discapacidad, es como la primera base para empezar sobre eso, a pensar el humor, siempre entendiendo cuál es el objeto de burla, que en general somos nosotros, ¿no? Los que desconocemos estas cuestiones, las instituciones, los políticos que lo usan como estrategia de marketing. Entonces, primero yo creo que hay algo de, si bien no me fui para el lado más tradicional de la comunicación, que puede ser el periodismo, salvo algunas esporádicas apariciones, sí creo que hay algo así, una vocación de comunicar las cosas, que reírnos de nosotros mismos y reírnos de la sociedad que tenemos alrededor, ¿no? Para no llorar.
Ok, me parece un buen comienzo y una buena intención, ¿sí, José?
No, yo te quería
es
preguntar...
Una buena forma de expresarte, diría Miguel.
Claro, esa es una buena forma de expresar algunas incomodidades también que aparecen. La verdad que sí, a mí me encantó la serie, me sacó unas carcajadas como no me reía hace mucho tiempo. Y aparte de esto quería decir, Santi, que usted juega mucho, no sé si es adrede o no, pero bueno, voy a hacer una palabra de mi generación que es el cringe, juegan un poco con esta doble vara de reírte de algo que te da tanto cringe que te digamos, casi por nerviosismo, lo único que te sale es reírte, pero que a la vez está exponiendo esto, un montón de realidades distintas que en general no vemos puestas desde el punto de vista del humor, ¿no? Siempre que se habla de gente que, no sé, que no puede caminar, que anda en silla de ruedas, siempre se victimiza. Bueno, lo que narra la misma serie, digo, ¿con qué desafíos se encontraron a la hora de narrar estas historias? Desde este punto de vista.
Bueno, un desafío primero en relación a la incomodidad fue algo que discutíamos siempre con Diego, que Diego...
Con Diego Núñez, no conmigo.
Al humor, a ponerle música, ¿no? Y a ponerle sonido. Y Diego muchas veces me decía, no, esto déjalo así, déjalo sin música, que se banque la incomodidad, que se banque el cringe. Entonces, claro. A veces, nada, era como, me parece que fue un acierto de él, que muchos momentos de cringe... sean cringe, ¿no? Y que la gente como que se ría de la incomodidad de eso.
Sí, no sé, yo me reía y gritaba a la vez. Perdón, sí. Diego, desarrollá lo que estaba comentando Santi.
No, yo iba a decir algo para mí que ya estaba muy bueno desde, yo siento desde la propuesta del guión, que es como abordar este tipo de temas sin ningún tipo de solemnidad. Uh-huh. Y al mismo tiempo con una mirada como muy... muy humana, muy cuidada. Entonces eso por ahí ya te llevaba a decir, bueno, vamos con esto a fondo. Obviamente siempre, y bueno, creo que en rodaje muchas veces nos pasó, que es como, todo era bueno si el humor funcionaba, si de pronto no te reías, podías quedar en un offside muy fuerte, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y eso es algo que, bueno, que hablamos bastante, por momentos también sufrimos ciertas inseguridades, porque estabas ahí no siempre seguro de cuánto estaba funcionando, y bueno, la verdad es que nada, creo que terminó funcionando muy bien.
Sí. Aparte, cuando vos haces cinco, cuando vos lo escribiste, lo reescribiste, haces cinco veces la misma toma, ya nadie se ríe en el set y vos no tenés parámetro, ¿no? Del humor. Entonces, a veces le mostraba algún momento a algún amigo para ver si funcionaba o no un chiste, y en ese sentido es bárbaro lo que está pasando con la gente, que nos marcan un montón de cosas y de detalles que nosotros a veces dudábamos, ¿no? Si esto estaba funcionando, si esta idea que habíamos tenido hace ya 2 años, digamos, que empezamos a escribir el guión, se estaba logrando para plasmar, porque uno pierde objetividad, así que la gente nos rescate y nos destaque esas cosas, para mí son hermosas.
Bueno,
y otra cosa, sí, perdón, voy a decir la última cosita que a mí me pasó a nivel personal también, es que el contacto con los actores que encaraban los personajes muchas veces te habilitaba o te ayudaba a apostar más por el desparpajo, porque muchas veces ellos eran como los que empujaban un poco más o te daban como cierta idea de eso, de soltar por ahí algunos prejuicios o abordajes entre algodones que quizás sí. Uno tendría a tener.
Sí, enseguida viste cómo se nombran ciertas cosas. Ellos, digo, Facundo, Arim, no soy no vidente, soy ciego, digamos. Sí. Vos qué decís, no católico, vos sos judío. Entonces, digamos, empezar a entender primero cómo cada uno prefiere que lo nombren, pero además cómo se toman ellos la situación. Nos impulsaba eso, y no sé, por ejemplo, Betty, el personaje de Betty todo el tiempo nos pedía improvisar, nos pedía sumar líneas. Hernán Cuevas no nos proponía ideas cuando veía que lo achicaron en el cartel, cuando se encontró con el cartel, sí. Y vio que lo habían achicado, digo, che, me achicaron. O sea, eso es una línea de él, porque yo le digamos, le invité a decirlo, porque él me decía, che, me achicaron, esto me parece que está bueno enunciarlo.
Claro, claro.
Muy bien.
No, Santi, no sé si me acuerdo bien, que es que él sabía que obviamente por guión se lo achicaba, pero que cuando vio el cartel impreso por primera vez, él sintió que le habían achicado muchísimo. Creo que hubo algo que...
Sí, que sí, obvio, se sorprendió, y digo, pero me achicaron mucho, o sea, mi personaje tiene que decir algo.
Claro,
dice,
claro.
Bueno, genial.
Sí, porque no es que, como esta idea de que me doy cuenta, ¿no? Como
claro,
no soy boludo.
Y bueno, que... y hagamos un chiste con eso, ya claro. Que está sucediendo, está bueno. Yo creo que la serie también es una especie de tesis de los llamados límites del humor, ¿viste? Que es una pregunta tan trillada, pero que, bueno, no es solemne, pero es respetuoso. Y es desde las minorías, con guionistas desde las minorías. Y me parece que hay algo muy valioso, se lo decía a Martín Garabal el otro día, de la serie. Generacionalmente me parece que es una evolución desde el humor negro al humor inclusivo. Es humor desde las minorías que te hace reír sin culpa. Y sin, che, no, no lo podemos contar adelante esto.
Pero porque aparte nos reímos como, mucho de nosotros.
Exacto. De cómo no podemos procesar eso nosotros.
Sí, total.
Nosotros hablo de las mayorías que, claro. Que no están incluidas en la división. Pero... quiero preguntarte esto, Santi, porque te escuchaba con Adrián Lackerman en el podcast que tiene, que de paso le mandamos un shout out, como dice Facu Lozano. Se llama Comedia, búsquenlo en Spotify, es una charla hermosa con Santiago y con muchos comediantes de nuestro país y de España también, y de otros países también. Y ahí decís que al comediante le gusta hacer todo. Se le ocurre el chiste y lo quiere guionar, actuar, realizar, dirigir. Y hay un momento que no podés hacer todo, Santi, y que tenés que empezar a delegar. Y armar tu equipo, ¿no? De guionistas y directores y demás. ¿Cómo es ese armado? ¿Cómo es ese proceso para vos?
No sé si al comediante. A mí me pasa y sé que a muchos les pasa, digamos, históricamente. Seguramente a algunos que no, pero a mí, yo y muchos más, digamos, acá arriba vive Martín Piroyanqui y está Martín Garabal ahora.
¿También?
Bueno. Sí, están acá arriba en el 11, yo vivo en el 10.
Hay que hacer una serie solo de eso.
Claro.
En un momento casi se muda Charo también al edificio, digamos, como, bueno, Manea Pichot, hay un montón, digamos, como de, digo, por hablar cerca acá en Argentina,
sí.
Pero, digamos, como esa necesidad de escribirlo y actuarlo y pensarlo y editarlo, porque el chiste se cuenta un poco en su totalidad, pero la verdad es que no, yo siempre venía haciendo videos donde hacía todo, y... Y era imposible, con esta serie me empecé a... primero que la productora desde el principio me dijo, ¿te parece cuatro guionistas? Y yo pensé, uy, ¿cuatro?
Me
O sea,
presentó.
yo, tres más, ¿no? Yo digo, wow, bueno, está bien, dale. Y entonces para mí hacer un equipo fue re difícil para el principio, porque me re cuesta soltar, pero fue enriquecedor totalmente, aprender a trabajar en equipo fue... Es para mí algo que todavía sigo aprendiendo día a día, pero la verdad que le saqué el jugo a la serie sin ellos, que primero fueron cuatro, después fueron rotando, pero son todos tremendos, no hubiese sido ni la mitad de lo que es. Y después cuando estábamos terminando el guión y se acercaba la etapa de preproducción, me di cuenta que no iba a poder dirigirlo solo. Entonces,
Claro.
nada, ahí en la búsqueda y pensando... ¿quién me podía ayudar? Apareció Diego, digamos, que es un amigo de hace varios años, que yo lo conocí filmando, digamos, me llamó para algunas publicidades donde yo actué. Y la verdad es que para mí fue nada, cuando se me ocurrió y demás, fue darme cuenta que iba por ahí, porque él filma. Yo siempre me río porque él siempre filma. Hay muchos comerciales que para mí son de humor y los filma con una sordidez. con una elegancia, pero digamos que nada denota que es una comedia, ¿viste? No es que vos estás viendo el plano y dices, ah, esto es luminoso, brillante, digo, para cagarse de risa. Y yo siempre tuve ganas de filmar. Algo que no se viera necesariamente como una comedia. Yo siempre trato de adaptarme al género que estoy parodiando, pero acá no era una parodia, entonces era complejo cómo filmarlo. Y Diego, esa idea que yo tenía, la potenció al 1000, digamos, y nada, para mí fue un lujo. Y después, no sé, me gustaría que Diego cuente un poco su experiencia de su lado.
Por
Me
favor.
parece que desde mi punto fue enriquecedor, fue un aprendizaje, aprender a soltar y demás. Pero también me encontré con alguien que, no sé, para mí Dios fue muy generoso en el sentido de que no es fácil, porque yo seguía siendo el showrunner y digamos que seguía rompiendo las bolas,
Claro.
entonces que él me haya dado el espacio para romperle las pelotas, para mí es un orgullo y un
Algo
honor.
que le elogiaba recién antes de salir al aire es el nivel cinematográfico que tiene la serie.
Sí.
La estética impecable. La
Quality
verdad es que,
Sport.
claro, viste, cuando se habla de que los programas de humor son caros, bueno, un programa así claramente tiene su presupuesto, pero bien utilizado,
Sí,
¿no?
total. No, sí, no tanto como el que pensás, Diego.
¿No? ¿No? Bueno, entonces Diego, lo aprovechaste muy bien.
Se aprovechó bien, se aprovechó bien, sí.
Bueno, contame tu intención también de que la serie se vea tan linda, tan bien realizada en lo estético, en lo visual.
Yo creo que sí, qué sé yo, algo que charlamos bastante, que a mí muchas veces me pasa que, no todo el tiempo, pero cierta comedia filmada como comedia, siento que le ves como los intenciones o los hilos, las ganas de hacerte reír. Y me parecía que en general, por el tipo de propuesta que tenía este guión y demás, venía mejor. Esto que hablábamos antes también, un poquito de cierta sequedad o de cringe, como lo mencionaban antes ustedes, que me parece que, qué sé yo, que es un lenguaje al menos con el que yo me siento bastante cómodo y que siento que enganchaba con la propuesta de la serie, que muchas veces yo sentía que si el humor estaba como alivianado y perdías esa incomodidad, que a veces tiene que ver con tiempos y a veces tiene que ver con propuestas visuales, dónde están estos personajes, a dónde van, que los espacios que habitan sean como más realistas. A mí me pasa porque mucha gente dice, la serie es como muy argenta y yo lo siento como algo bueno que eso esté logrado, que sí, está como afincada en la realidad, que muchas veces pasa, viste, con ciertas comedias que suceden como en un limbo, incluso cuando funcionan, pero suceden como un espacio audiovisual medio inexistente, que es como ficcional.
Sí.
Y a mí me parecía que estaba bueno que eso no pase acá. Y después eso, qué sé yo, el desafío, viste, de sumarse a una propuesta que Santi la venía elaborando hace muchos años y la tenía como muy en la cabeza y de pronto, bueno, es como tenés que meterte y ayudar a empujar una visión y nada, sumarte a esto que bueno, los procesos de producción y demás son rápidos, son vertiginosos, entonces por momentos hay poco tiempo, pero bueno, también digo, me pasó esto y lo digo al revés, como la generosidad de Santi de abrir como su criatura de muchos años a de pronto otras opiniones, y me acuerdo momentos que discutíamos ciertas cosas y Santi decía, yo hace 4 años estoy con esto, y a veces como vos tenés que resolver, y de afuera tenés una visión de mucho menos apego que alguien que gestó todo el proceso, como más cruel, pero bueno, creo que también esa dinámica ayudó a que se fuesen como logrando cosas, porque es realmente difícil llevar adelante estas series.
¿Cuánto hay, a los dos les pregunto, ¿no? Porque la verdad que yo en lo personal sigo mucho a todos los actores del casting, a la mayoría, mismo Pilar Gamboa en su carrera en el teatro, digo, el casting es perfecto, o sea, que es una opinión subjetiva, no le importa a nadie igual, pero digo, es perfecto.
Qué bueno, porque iba a decir lo mismo.
Claro, pero más allá de eso, me parece que es perfecto para esto que están diciendo que tiene una búsqueda que no sé si fue intencional o no de la serie, de que sea un humor no tan solemne, ¿no? Un humor que no sea obvio desde que vos, digamos, si yo pudiera ver la serie en mute, no sé si pienso que es de humor, ¿me entendés? De repente sí tiene algunos guiños medio histriónicos, demasiado, no exagerados, pero digamos, tiene esa cosa que es que hay mucho espacio para que el guión haga lo suyo y que las actuaciones complementen toda esa propuesta desde ese lugar maravilloso que, bueno, la verdad que posta, son todos grandes actores y sobre todo compositores de esos personajes. ¿Cuánto hubo de intercambio? ¿Cuánto aportaron ellos y tuvieron, cuánta libertad tuvieron para poder sugerir desde su lugar de actores? Cualquiera puede contestar.
Yo creo que primero nosotros trabajamos con colaboradores de guión en relación a las minorías, personas con discapacidad y demás. Después, una segunda instancia fue el chequeo y charlar con ellos, ¿no? Con los actores, Vale Lisiardi, Facu Bogarín, Hernán Cuevas, ¿no? Como cómo veían algunos chistes, cómo enriquecer los personajes, ellos sumaban experiencias propias y demás. Y después con todos, en general. Un poco y un poco, diría el personaje de Garabal, porque había mucho trabajo de guión y la velocidad te obliga a tener que apegarte en algún punto al guión, pero también si pensás que el guión es todo, la serie está muerta. Entonces digo, todo el tiempo me impulsaba a desarmar un poco, incluso con mi actuación, ¿no? Como a por lo menos hacer una toma en lo posible donde seamos libres y a ver qué aparece. Y muchas veces aparecían cosas en esa última toma para usar fragmentos, porque después en la improvisación uno se va al carajo o dice cosas que después no pegan con la línea que uno tiene que seguir en la escena o se hace muy chiclosa, pero sí que había cosas y gestos que son aportes de esa última toma improvisada que digo todo el tiempo me llevaba a hacer, que yo también quería, pero a mí me pasaba esto, mirá, yo quería hacerla improvisada una vez que tuviese bien hecha la de guión, la que yo me había imaginado, como yo me había imaginado, pero nunca llegábamos a esa. Entonces, en algún momento tenía que soltar y decir, bueno, dale, vamos a la improvisada.
En alguna de estas promitos que salieron de Netflix, perdón, digo, pero medio que Handler, no sé si en joda o en serio, te dice, bueno, teníamos que hacer 150 tomas de cada escena. No sé cuánta verdad hay en eso que dice y cuánto sirve para aflojar la letra.
Ojalá
que
hubiésemos hecho 150.
Pero muchas de cada una, buscando esto.
Yo te iba a decir que nosotros tenemos una forma de filmar que es bastante particular, por momentos confusa o a veces un poco tediosa, que es en realidad no es un sistema tan clásico de toma uno y se corte y se vuelve a empezar, sino por ahí intervenir sobre la toma o retomar. Okay. Que bueno, en particular nosotros también como venimos de un mismo lenguaje, del teatro, de la escuela de Nora Mosenko y demás, por ahí lo teníamos como más internalizado. Pero que bueno, que ayuda, o al menos siento que es lo que nosotros pensamos, o lo que yo pienso, a que por momentos se desorganice un poco la cosa y haya como una vitalidad que yo siento que la serie al final respira bastante. Obviamente por momentos confunde un poco a los actores y hay que confiar en esa metodología porque interveníamos en mitad de las tomas y Santi muchas veces hacía algo muy bueno que es él estando en personaje, corregía algo al actor y volvía, entonces era un poco extraño de ver desde afuera.
Claro, ¿quién me está hablando?
Pero... No, y aparte pasaba otra cosa, que esto yo nunca le dije a los actores, pero a veces Diego venía y me decía algo que era lo opuesto a lo que yo le acababa de pedir al actor.
No.
Entonces yo me tenía que acercar a gente, a veces lo hacía y buscar una forma de decirle que ahora probemos lo contrario, de alguna manera a veces pasaba, no pasaba siempre, pero pasaba. Entonces, digamos, si bien Diego se ocupaba más de la apuesta y yo me ocupaba un poco más de lo actoral, los dos opinábamos de las dos cosas, entonces a veces se daba esto. Y nada, era gracioso la reacción de los actores también ante el pedido, pero yo creo que hay algo de la desorganización. Que si bien es un poco, saca el lugar de la comodidad, me parece que le sirvió a la serie. Y a mí me sirvió como actor que Diego me desorganice un poco.
Qué bien. Ya que hablamos del cast y de cuánta verdad aparece entre el humor, me parece que también te prepara para estar desprevenido, ¿viste? Como, vos, no sé, lo veía a Marcelo Subiotto, ponele, que está impecable, a Handler, a la verdad que siempre tiene, no sé, Yair Zahid desde su ternura, inclusive Alan Zabag.
Yair, cuando hablabas del casting perfecto, Yair también hizo el casting, no quiero dejar de mencionarlo, porque
claro.
La verdad
bien,
que fue
el claro, trabajo. Él se encargó de hacer el casting. Bueno, Alan Zabag también, son tipos que te anclan verdad, o sea, a este tipo le creo. A este tipo le estoy creyendo y viene un sopapo de un chiste que me parece que de ahí te saca tanta carcajada, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Lo inesperado de ese efecto.
Sí, son verosímiles. E inclusive total. También esta mezcla de mundos de tipo una Pilar Gamboa, que igual, bueno, tiene su, por supuesto, su carrera en lo audiovisual, pero es claramente una... Bueno, no sé, yo estudié actuación y teatro, entonces como que reconozco los lenguajes y me parece que hay mezcla de lenguajes, ¿no? Estás Pregerburg también, digo, hay un poco de esta composición actoral... Ya corporal, ¿no? Y que busca una cosa más allá de confiar solo en el texto, ¿viste? Eso me pareció hermoso. El guión está muy bien, muy sólido, pero después hay espacio para que todo lo otro fluya y conviva entre sí y genere un monstruo gigante que, bueno, acá estamos, ¿no?
Sí, no son preguntas estas.
No, es solo elogios, perdón.
Es una charla, pero en realidad...
Monstruo. ¿Eh? No me gustó. Dijo monstruo, no sé. No sé.
No, tranqui, que es un elogio.
¿Monstruo gigante?
Sí.
Pero escúchame, te digo cosas lindas porque te digo cosas lindas. Te digo cosas feas porque te digo...
No, me gusta porque es un poco un monstruo, un Frankenstein, es todo eso, porque sí que tiene un montón de lenguajes actorales diferentes. Yo creo eso y que con Diego, bueno, un desafío era unificar un tono un poco, pero también darle lugar a las distintas, a los distintos matices, porque... me están golpeando la puerta. Bueno, darle lugar a los distintos matices y nada... como empezar a entender que a los actores también, como vienen de lugares diferentes, hay que hablarles diferente en el sentido de que hay que encontrar qué les resuena a ellos. Pero algo que charlábamos mucho con Diego mientras hacíamos el casting, era como encontrar como una actuación, así como la imagen no denota comedia, una actuación que tampoco está diciendo todo el tiempo, mirá, te estoy tratando de hacer reír, quiero ser gracioso, sino que tenga verdad, porque la serie no es solo graciosa, sino que es un policial, por momentos hay momentos largos donde no te reís, y la serie busca profundizar en personajes y demás. También creo que cargarle a la serie de, te vas a reír de principio a fin, es mucho, sobre todo en los primeros capítulos.
No, ¿sabés qué? Yo me apuré y le mandé un mensaje a Martín Garabal diciendo, che, boludo, vi los dos primeros capítulos, qué bueno. Y él me dice, pero bancá. Claro. Y tenía razón, en los finales, en el 7 y el 8, pero no paraba de reírme, de verdad. Y ahí identifiqué que hay un montón de humores posibles en la serie, porque no es solamente el guión, hay chistes con la violencia, con sexo, drogas, hay un poco de todo. Y en todos me parece que resultó efectivo. Me reí con cada uno de ellos y lo disfruté mucho. Me gusta mucho la comedia, me gusta mucho ser espectador de comedia y la verdad es que fue un deleite ver la serie. Te quiero preguntar puntualmente por tu actuación, Santi, porque tenés una economía de recursos buscada. No, pará. Administración de recursos, quiero decir, para que no suene torpe el elogio. Porque podrías estar como sacado y arriba y en esto de, che, te voy a hacer reír, te voy a contar un chiste, y sin embargo, lo tuyo es más, siempre desde algo más chiquito. Quiero saber cuál es la intención, desde dónde está.
Mirá, tengo un cuadro de Buster Keaton.
Claro.
En el maquinista de Buster Keaton, me lo regaló KS cuando terminé el rodaje y para mí es bastante acertado porque la productora. No sé, hay algo de tratar de no sé, ese deadpan se llama, como de un humor más seco y de tratar de algo medio animal tipo suricata, no sé, como eso. A mí me gusta ver a los animales, viste, que no sabés qué están pensando o no entendés si están pensando en algo, pero más allá de eso, me parece que hay momentos donde por suerte salgo también de ese lugar. Teníamos un asistente de dirección que se llama Marcelo Pozzo, que me decía, más Rambert, porque Rambert es un personaje, el mago Rambert, que yo hice hace muchos años, que es mucho más grande, es mucho más extrovertido. Entonces a veces me decía, che, como estás abusando de eso, ¿viste? Claro. De la actuación chiquita. Entonces, dele un poco más. Y entonces hay momentos que el personaje sale, por sea porque está drogado accidentalmente o por lo que sea, que me parece que también suman, ¿no? Y que hay momentos donde otros personajes también suman. Y digo eso, me ayudaba a confiar en probar distintas cosas, ¿no? Yo me acostumbraba mucho en él. Yo estoy acostumbrado a actuar y verme, y yo no podía verme, no había tiempo de ir a verme, salvo algunas excepciones. Entonces ahí confiaba un poco en Diego y incluso a veces en el sonidista, le digo, che, es gracioso lo que estábamos haciendo.
Me muero que, claro, le preguntaba a cualquiera ya directamente. Claro. ¿Hay alguna escena o secuencia en particular que les haya gustado mucho más que otra hacer?
Diego. No sé cuál no te gustó hacer. Sé cuál no te gustó hacer.
Bueno, también me interesa, Las dos quiero ahora.
No. Ay, yo te digo, hay varias que disfrutamos bastante en rodaje. A mí particularmente, cuando llevan al Tacha, al dealer, al interrogatorio, era una escena que nos pasó que todo el equipo, y la serie son un equipo muy grande, nos reíamos todos, era corte, carcajada gigante, que era espectacular, pero al mismo tiempo también nos pasó a decir, che, cuando filmamos estas escenas todo el mundo está riendo y otras que filmamos no se ríe nadie.
Claro.
Entonces, era la alegría de que esté pasando y la angustia de decir, bueno, por ahí el resto del material no está logrando eso. A mí particularmente me pasó eso y te diría mucho de la fiesta electrónica, de estar, que es una sensación linda y que la verdad pasa poco, de estar en el set ya con la tranquilidad de decir, esto está funcionando muy bien. Y después hay otras que fueron menos disfrutables, pero no tanto por el humor, sino de complejidades logísticas y demás, porque es una serie que viste, para hacer una comedia argentina, además tenía como bastante más despliegue en cuanto a locaciones y visual por ahí de lo que normalmente se hace y eso se transformó en un desafío y sobre todo también que la logística y todo el circo, le llamo yo, todo lo que está alrededor del rodaje, no se comiera el espacio para que todo el elenco pudiese trabajar, que al final, viste, yo siento que es una serie que su corazón está como en el laburo actoral, en lo que hicieron. Todo el elenco, que es espectacular. Entonces también, como, o al menos lo que yo intentaba hacer, era como cómo podía yo defenderlos de que todo eso no se volviese tan abrumador, que muchas veces pasa para mí, hablando con actores amigos, que ciertos rodajes se vuelven como frustrantes porque sienten que todo el mundo tiene tiempo y llegan ellos y tenés una toma y media y se acabó.
Claro.
No, porque lo que pasa con las series es como que es ese punto medio entre el cine y la televisión. Entonces se tiene que ver como cine, porque estás en una plataforma que elegís, no sé, Better Call Saul o elegís División Palermo.
Claro.
Y tipo, y la verdad es que no sé.
No puede tener un croma,
sí. Claro. No tenemos forma de competirle a esa bestialidad. Pero, claro. pero digamos, están ahí. Y entonces tiene un piso cinematográfico que tenés que alcanzar, pero al mismo tiempo no tenés el tiempo de una película para filmarlo. Entonces ese punto medio es difícil, porque en general lo que pasa, termina pasando muchas veces, es esto. Hay tiempo, entonces la cámara se pone, lo que termina, las luces, maquillaje, vestuario, todo, ¿no? Entonces la escenografía, todo se corrige para el plano. pero después cuando llega el momento de actuar no hay tiempo a veces. O filmás una toma, dicen corte y viene la maquilladora, el vestuario, viene todo, las luces, todos vienen a ajustar, que está bueno, que es lo que hace que se vea bien. Pero después, a veces eso no hay mucho tiempo para la actuación, o cuando empezaste a entrar en calor, todo ese corte te enfría un poco todo. Entonces, a veces, por eso es que filmábamos dos tomas, a veces sin cortar, porque, bueno, como dice Diego fue el principal defensor, me parece, de darle lugar a los actores. Y encontrar esta forma de filmar que no es tan usual, y bueno, nada. Me parece que a esta serie le aportó vida, ¿no?
Bueno, está clarísimo que dio resultados, que como decíamos al principio de la charla, en Argentina fue un hitazo, estuvo número uno, y ahora la última pregunta que tengo para hacerte, entonces, Santiago Gorosky, es... ¿Qué es el éxito, Santi?
¿Qué me vas a preguntar, a ver?
¿Qué es el éxito?
No, no la sé.
Pero...
Qué cierto, pensé que ibas a preguntar si había segunda temporada y tampoco lo sabía. No sé, es re cursi lo que te puedo responder, porque el éxito me parece que es un poco... No sé, trabajar un montón, en este caso por lo menos, para mí es trabajar un montón en un resultado medio a ciegas, digamos, desde cero total, o sea, no. Hace 4 años no había nada, yo no podía dirigir ninguna serie, no lograba que nadie me produzca lo que tenía ganas de hacer, y de repente estar en una plataforma tan masiva como Netflix, con un producto que a mí me satisface y que la gente se ría de eso, ¿no? Que la gente pueda disfrutar y destacar el trabajo que hicimos. Y además, que hacerlo con amigos, no sé, para mí eso es el éxito. Ahora, no te sirve para ponerlo, entre comillas, en ningún lado, porque es una definición muy particular, y siento que te estoy defraudando. Por ahí digo, puede ser algo más abstracto, que sirve para que alguien pueda seguir.
Para un textual, estamos buscando textual.
No, para nada. ¿Sabés qué? Lo que buscaba era justamente esto. Para mí el éxito es muy subjetivo y para cada uno significa determinadas cosas. No todo el mundo tiene un trabajo que depende de la repercusión en la gente. Entonces, no siempre que te vea mucha gente es un éxito para vos. O sea,
No, para mí el éxito es que mucha gente pueda reírse de esas cosas, disfrutarlo. Si fuese poco también, pero que le llegue a alguien y que alguien encuentre una resonancia, ¿no? Como una empatía con lo que hicimos tan trabajosamente.
Yo quiero decirle algo, le voy a preguntar.
Adelante, José.
Que es en realidad que mucha gente, yo ya estoy generando una encuesta en una página para que la gente vote por esto.
Bien.
Necesitamos un spin-off de Los Policías.
También piden spin-off de La Juguetería.
Yo también, de La Juguetería. Bien. Yo decir,
las dos cosas, no sé, quizás en un formato corto. Vos fijate que se puede, pero lo necesitamos.
Los spin-offs son después de haber hecho muchas temporadas.
Bueno, eso. No importa.
Pedime la segunda.
4 años. Imagínate que hacemos otra. Imagínate, nos lleva 2.
Sí.
Imagínate, después hay una escena spin-off, vamos a hacer un spin-off de todos cuando tengamos 60 años. Pues,
puede
no
pasar.
Digo que no. De Better Call Saul es 10 años antes de que Breaking Bad y ya están todos bastante machucados.
Sí.
Y hoy con la tecnología, viste, de Irishman, ¿quién te dice?
Claro, unos deepfakes metemos, ¿no? Pero bueno.
Todos unos deepfakes.
Conociendo a nuestros amigos de Netflix, donde ya has aparecido también en El Reino, en Casi Feliz y demás, seguro vienen y te dicen, no, ¿qué 2 años, flaco? En 6 meses necesitamos la segunda temporada.
Sí, un spin-off, se viene un metaverso de Palermo, si fuese por el público. Pero bueno, nada, la verdad que felices, difícil de hacerlo, darle gusto a todos, pero bueno, nunca se sabe. Me parece que eso también es que tratamos de que cada personaje tenga su mundo, ¿no? Que tenga su complejidad y sus contradicciones y que estén actuados por tremendos actores, por más que algunos tenían poca participación o no toda la que nos encantaría, pero que tengan eso, ¿no? Como vida y mundo.
Bueno, ojalá, ojalá se siga expandiendo el metaverso de División Palermo, ojalá vengan muchas más temporadas. Son expresiones de deseo, no estamos preguntando nada. Te deseamos lo mejor porque me parece que subiste muchísimo la vara de la comedia en Argentina con esta serie. Así que felicitaciones para los dos y muchas gracias por hacernos reír tanto también.
Muchas gracias.
Gracias,
Abrazo grande. Santi Koroski y Diego Núñez, dos de los directores que tiene División Palermo. Martín Garabal también mándale un abrazo, que sabemos que dirigió la segunda unidad, de esas cositas que aparecen en las pantallas y dispositivos también. Así que un placer tenerlos en el programa. Este aplauso es para ustedes, queridos. Gracias, Santi Koroski. Gracias, Diego Núñez.